Vamos a buscar Juan capítulo 20. Esta mañana hablamos de el primer domingo de resurrección. Y voy a continuar sobre ese punto hoy. Ya 2000 años atrás, se celebró el primer domingo de resurrección, fue el primer día de la semana. Nadie se equivoque, fue domingo, cuando temprano por la mañana que el Señor resucitó. Y vamos a leer Juan capítulo 20. Como sabemos ya, los cuatro evangelios dan diferentes, todos describen los eventos previos a la resurrección y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero algunos describen parte y otros pues ponen otras cosas que el otro evangelista no puso. Y para tener una idea completa pues debemos leer los cuatro evangelios y sabemos entonces más o menos todo lo que la Biblia dice que sucedió ese día. Juan capítulo 20, esta mañana hablamos de Mateo 28, el primer domingo de resurrección. Pues este es el mismo día, los acontecimientos, y vamos a notar que Juan incluye algunas cosas que Mateo no incluyó. El Señor no puso en Mateo que incluyera ciertas cosas, pero dijo a Juan que escribiera algunas cosas que Mateo no escribió. Y vamos a orar primeramente. Todos cerrar los ojos. Padre amado, gracias te damos por este día y por la bendición de esta mañana, las dos bendiciones de esta mañana, temprano por la mañana y otra vez a las 10:30. Señor, hemos sentido tu presencia y pedimos otra vez que tú seas el que hablas y el que nos enseñas y el que llene nuestros corazones en esta noche, Señor. Pedimos, Señor, que ayúdanos a aceptar lo que tú dices en tu palabra y que estemos dispuestos a poner a un lado nuestra opinión personal y a poner a un lado la tradición que tanto impresiona en nuestros tiempos, Señor, y aceptar solamente lo que está escrito en tu palabra. A ti daremos toda la gloria, Señor. Bendice cada alma, Señor, y haz la obra en cada corazón en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, pedimos esto. Amén. Muy bien, Juan capítulo 20. Voy a ir leyendo como hice esta mañana. Y el primer día de la semana. Ahí está. Mateo dice, la víspera del sábado que amanece para el primer día. Quiere decir tempranito el primer día de la semana. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo ya oscuro, así que ya al amanecer el sol, siendo ya oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Como mencionamos esta mañana, el ángel había venido, había quitado la piedra, no para que Jesús se saliera, sino para que los que llegaran pudieran ver la tumba vacía. Entonces ella notó esto y corrió, se excitó. Vino a Simón Pedro y al otro discípulo. Juan nunca dice a mí, siempre se refiere a él como el otro discípulo o el discípulo que Jesús amaba. Y estamos hablando de Pedro y Juan, el cual amaba a Jesús, y les dice, han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Ella, pues, en pánico, creyó, como vio la piedra quitada, pensó que alguien se metió allí, llevaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Dice, y no sabemos dónde lo han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo, y vinieron al sepulcro. Pedro, y tal vez el más viejo, y Juan el más joven. Y corrían los dos juntos. ¿Cuánto tiempo un viejo va a correr con un joven. Yo me acuerdo cuando Harry vino a la iglesia y tenía 14 años y yo estaba en la flor de mi juventud. Y yo, ustedes saben, yo corría mucho. Y Harry dice, ¿puedo correr con usted, pastor? Vente conmigo. Y Harry vino, 14 años, con esa energía tremenda. Y corrió conmigo por un rato. Y después Harry dice, está bien, pastor. Y yo, no, vamos a seguir. Está bien, pastor. Pero aquí vemos, corrían los dos juntos. Mas el otro discípulo, Juan, el más joven de los 12, corrió más presto, corría más rápido. Y llegó ahí antes que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. El sepulcro, la piedra ya quitada, pues bajó así, no entró a mirar adentro. Bajándose a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. Vio los lienzos, había la tradición de los judíos de tomar lienzos y envolver el cuerpo, apretado a través de todo el cuerpo, los lienzos, y los vio echado, mas no entró. Luego, después de un tiempo, llegó Pedro respirando duro, llegó por fin al sepulcro, llegó Simón Pedro siguiéndole, pero Simón Pedro, siempre impulsivo, pues no esperó para mirar, entró. Entró en el sepulcro y vio los lienzos echados. Y el sudario que había estado sobre su cabeza, puesto con los lienzos, sino envuelto, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Ahora el sudario, además de los lienzos, había otra tela que ponían sobre la cabeza, pero ese es el sudario. El sudario estaba en otro lugar, bien dobladito en un lugar. La mayoría de los maestros bíblicos dicen y creen que los lienzos que estaban allí en la forma en que estaban sobre el cuerpo del Señor Jesucristo, es decir, como un, ¿cómo podemos decir? Como un casco. Como un, así, la misma forma del cuerpo, pero vacíos. Pero los lienzos estaban doblados en otro lugar. Y entonces, el otro, Juan, entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro. Cuando vio esto, entonces creyó. Dice, vio esto y creyó entonces que Jesucristo había resucitado. Eso es lo que quiere decir. Vio y creyó. ¿Creyó qué? No que llevaron el cuerpo, sino que Jesucristo había resucitado. Porque aún no sabían la Escritura que era necesario que resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Volvieron otra vez a donde vivían. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando, y bajó para mirar al sepulcro. María estaba allí pensando en su en el bendito Salvador y con mucha pena, y bajó y miró al sepulcro. Y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies. Mateo no menciona esto, pero es parte de la narración bíblica. Como dije, algunos evangelistas narran cosas que los previos no narraron. Y vio, ¿dónde estamos? Verso 11. Y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Notamos cada vez que se menciona ángeles, Mateo dijo, es su ropa brillante. Bien, siempre mencionan los ángeles en ropas blancas. Hay mucha, la doctrina de angelología. Es una doctrina en la Biblia que habla acerca del propósito, del principio y todo esto de los ángeles. Entonces hay muchas opiniones en cuanto a, hay ángeles hoy. Y alguien dice, yo estaba aquí y alguien vino y me ayudó. Y era un ángel, porque no he vuelto a verlo más. Pues yo no he visto un ángel. ¿Y alguien aquí ha visto un ángel? ¿Aquí ha visto un ángel? ¿Sí? ¿Estaba vestido en ropa blanca? Ah, pues quizás no era un ángel. Quizás Dios envió a esa persona, pero no necesariamente era un ángel. Porque todas las veces que menciona la Biblia, el ángel, están vestidos de ropa blanca. Es el uniforme, el vestuario normal de los ángeles. Se distinguían de esa manera. Y cuando la gente lo venía, tenían temor. Cada vez que aparece un ángel, no temáis. Y se asustaban. Los discípulos del nacimiento del Señor, los pastores, se asustaron. Cada vez que aparecía un ángel, se asustaban. ¿Usted se asustó cuando ve ese ángel? Él no era muy angelito. Quizás el Señor envió a esa persona, pero estamos muy ligeros para decir, yo creo en ángeles, pero yo no he visto uno. Tal vez un ángel me ha ayudado, pero yo no lo he visto. Y existen. Vamos a dejarlo así. Algunos van a tener diferentes opiniones, pero ese es mi sentir. Y los ángeles están identificados en la Biblia y su apariencia están siempre descritos brillantes, de blanco, de vestuario. Y cuando una persona lo veía, se asustaban y tenían gran temor. Y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. A los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Díceles, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y ella vio que no estaba allí, no pensó que había resucitado, pero creyó inicialmente que se lo habían llevado. Y como hubo dicho esto, se volvió atrás y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía, no lo reconoció que era Jesús. Y le dice a Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, con las lágrimas, no viendo bien, oscuro por la mañana, vio una figura allí y el hombre le habló, le mostró simpatía, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y ella, sin mirar la persona, los ojos llenos de lágrimas, pensó que era el hortelano. Le dice, Señor, si tú lo has llevado, y tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. ¿Dónde está? Dime, yo voy y lo busco. Le dice Jesús, María. Volviéndose ella, le dice, Rabboni, que quiere decir maestro. Esa es una palabra en aramaico, que era el idioma de la persona común en esos tiempos. Rabboni, que significa maestro. Y fue traducido así la palabra Rabboni en la Biblia. Y nos dice el Espíritu Santo que eso significa maestro. Como los discípulos lo llamaban a él, maestro, maestro, maestro. Pues Rabboni. Y le dice a Jesús, no me toques. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. No me toques. No me pongas, no me abraces, no me toques, porque me vas a impedir. Yo tengo todavía que subir al Padre. Así que no me pongas las manos ahora y deje que yo vaya. Porque aún no he subido a mi Padre. Pero otra vez comisionó a ella y las otras mujeres que estaban allí, según Mateo, es la misma escena, pero solamente está concentrando en una María aquí y no en las demás mujeres, como mencionamos esta mañana. Pero les dijo, la comisionó, y a las mujeres, mencionamos esta mañana, las primeras quienes vieron a Jesús resucitado fueron mujeres. Las primeras quienes recibieron fueron comisionadas a ir a anunciar que Cristo había resucitado fueron mujeres. Las primeras que recibieron esa comisión fueron mujeres. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Diles que voy a subir a mi Padre. Ahora, esto lo hemos tocado en varias ocasiones, pero es necesario otra vez aclararlo. No está hablando a su ascensión, a su ascensión después que comisionó a los discípulos y por todo el mundo predicar el Evangelio, etc. Entonces subió al Padre. No estamos hablando de esto. Entonces, ¿de qué es? Voy a mi Padre. Busquemos Efesios 4. Un momento. Después de ciertas declaraciones doctrinales, un Señor, una fe, un bautismo, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza en vuestra vocación, etcétera, un Dios, Padre de todos. Después de esas declaraciones, el verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, por lo cual dice, este es del 8 al 10, es un pasaje, creo, muy ignorado en muchos lugares. Hasta he leído, tengo comentarios sobre el libro de Efesios y comentarios bíblicos, y cuando llega este pasaje, el comentarista los pasa por alto y va del verso 7, continúa en el verso 11 y pasan por alto estos versos. He oído varios comentarios sobre esto, pero no he escuchado predicaciones sobre esto. Yo sé que muchos creen esto, pero yo no he escuchado y no se predica mucho. Pero es muy importante que entendamos. Cuando él dijo, subo a mi Padre, voy a subir a mi Padre, se hace referencia, yo creo, a esta ocasión. Y que subió, vamos al verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es? sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió, el mismo el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Dice, tengo que subir a mi Padre. Fue en ese periodo, después de su resurrección, creemos que subió brevemente al cielo, al Padre, para depositar allí la sangre derramada. Aquí está, Padre, he cumplido mi misión. Subió al Padre y después descendió. Y descendió, dice, el que, y subió, sino que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, descendió al Hades. Sí, algunas Biblias dicen descendió al infierno. No necesariamente, y creo que la traducción es exagerada, porque había el Hades entonces. El Hades es un lugar de dos compartimentos. Un compartimento era el seno de Abraham o el paraíso. Y el segundo compartimento era el lugar de tormento. En el primer compartimento iban los que murieron con su fe en el Dios del Antiguo Testamento, que creyendo todo lo que Dios decía en la palabra y obedeciendo lo que Él decía, iban ahí los santos que murieron antes de la resurrección del Señor Jesucristo, morían, iban al paraíso. Y el Señor bajó al Hades y entró en el paraíso. Y todos esos santos hasta ese punto que habían muerto, Él los transfirió a la casa del Padre, los transfirió al cielo. Algunos no están de acuerdo con esto, pero no me pueden explicar qué dice el verso. Por eso es que muchos comentaristas omiten un comentario sobre esto. Pero está escrito para que entendamos. Y está escrito no para confundirnos, sino para aclararnos. Yo no me toque porque he descendido. En ese periodo, Él subió, cumplió, bajó al Hades. Y sacó todos los santos del Antiguo Testamento que estaban allí, los transfirió al cielo. Desde la resurrección del Señor Jesucristo, los que mueren ahora con fe en el Señor Jesucristo, ya no van al Hades, sino van ausentes del cuerpo, directamente al cielo. Pero la segunda parte, los que mueren sin fe en el Señor Jesucristo, van a ese lugar de tormento, que llamamos el infierno, es una división del Hades, donde todos los incrédulos van y están allí esperando el juicio del trono blanco, y todos serán echados en el lago de fuego. Verso 18, no me toques, porque aún no he subido mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, sube a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Padre y a vuestro Padre. Dile a ellos que voy al Padre. Y diles, Dios y vuestro Padre. Fue María Magdalena. Oh, la Biblia, muchos cristianos hablan mal de María Magdalena. Ella, el Señor le había echado demonios que habían en ella, pero la presentan muchos predicadores como una prostituta, una ramera, y la Biblia no dice eso. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos, las buenas nuevas de que Jesucristo resucitó. Los primeros anunciadoras de la resurrección fueron mujeres también, mientras los varones estaban escondidos tras puertas cerradas, escondiéndose de las autoridades, temiendo. Todos los macho men, ¿dónde estaban? Fue María dando las nuevas a los discípulos. Otra vez, los discípulos no son meramente los 11, a los discípulos del Señor Jesucristo incluye muchos quienes habían creído en él. Posiblemente incluían, pues Pablo habla en 1 Corintios 15 que él apareció a 500 a la vez, serían discípulos también, de los cuales cuando se escribió 1 Corintios 15 estaban vivos todavía y podrían confirmar lo que Pablo dijo en esa carta. Y como fue tarde aquel día, otra vez, ¿cuál día fue? Primer día de la semana. Y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos, todos los varones, por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio de ellos. Ahí estaban las puertas cerradas. Tal vez alarmas puestas afuera, si alguien se acerca, suenan las alarmas y todos estos aparatos para impedir que alguien viniera. Y estaban pensando que estaban seguros aquí, las ventanas trancadas, las puertas cerradas. De repente, mira quién está aquí. El Señor apareció. Una aparición milagrosa del Señor Jesucristo, de su cuerpo glorificado, tenía esa característica de pasar por paredes. Pensé decir, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo cuando estemos con el Señor? Yo no sé. Pero dice que vamos a ser como Él es. ¿Tendremos esa facultad de parar, de pasar por paredes? Yo no sé si será necesario nosotros tener que pasar por paredes. Pero el Señor lo hizo en ese tiempo. Estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos, por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y los saludó. Paz a vosotros. ¿Por qué dijo paz a vosotros? Porque se asustaron. Se asustaron. Creían que Jesucristo estaba muerto. Y apareció aquí. Se asustaron. Aquiétense. Paz, paz, paz. No se exciten. Paz, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostró las manos y el costado. Se identificó. La marca de los clavos. La marca de la espada. Y los discípulos se gozaron. ¡Es el Señor! Mateo dice, eso lo había dicho ya y se habían olvidado. Y ahora dicen, ¡es el Señor! Y se gozaron viendo al Señor. Entonces le dijo Jesús otra vez, paz a vosotros, todavía estaban excitados. Y la forma de la gran comisión en Juan. Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Eso es, comisionándolos a ir. Marcos dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Mateo dice, ir y doctrinar, doctrinar a todos los gentiles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y tomamos esos diferentes versos que componen la gran comisión y los consolidamos en uno solo. Y la gran comisión es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, discipulando y enseñando que guarden, es decir, enseñando que obedezcan todo lo que el Señor ha dicho y lo que el Señor nos dice, y continuar, y yo estaré, estoy con vosotros todo el tiempo. Dice como me envió el Padre, así también os envío yo. Y entonces, como hubo dicho esto, sopló y les dijo, tomad el Espíritu Santo. No se puede hacer la gran comisión sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos hacer nada para el Señor aparte de ser, tener el poder del Espíritu Santo para nosotros cumplir esto. El Espíritu Santo no había, el Espíritu Santo había de descender oficialmente sobre la iglesia en el día de Pentecostés, que todavía era futuro, por lo menos mes y medio más. El día de Pentecostés faltaba 50 días para esto, así que no había descendido el Espíritu Santo sobre la iglesia para entonces la iglesia en el poder del Espíritu Santo salir a cumplir la gran comisión. Pero el Señor les sopló el Espíritu para capacitarlos temporalmente pendiente al bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y el bautismo del Espíritu Santo fue una vez para bautizar a todos los salvos, para bautizar a la iglesia. Y en el día de Pentecostés se bautizaron físicamente y fueron añadidos a ellos como 3,000 personas. Y el Señor le dijo, tomad el Espíritu Santo. Los capacitó temporalmente, pendiente oficialmente venir el Espíritu Santo sobre toda la iglesia. Tomad el Espíritu Santo. A los que remitieren los pecados, les son remitidos. A quienes los retuvieres, serán retenidos. Ese es otro verso. Que los apóstoles podían perdonar pecados en ningún momento. La Biblia no se contradice, solamente Dios perdona pecados. Entonces, ¿qué significa los que remitieres? Les dio a ellos cómo anunciar, cómo recibir perdón de pecados. Ellos tenían que predicar esto y enseñar esto. Y cuando enseñaba esto, los que oían, entonces sus pecados eran perdonados. Y si no enseñaban eso, pues continuaban en sus pecados. Entonces, pero les dio el poder del Espíritu Santo para hasta el día de Pentecostés ir anunciando la resurrección del Señor Jesucristo. A los que, verso 24. Pero Tomás, el Dídimo, era el apodo de Tomás, Dídimo. Dídimo significa mellizo o gemelo. ¿Y quién era el otro gemelo entonces de Dídimo? Si él tenía uno exactamente como él, ¿quién era? Pues yo le voy a decir, yo sé quién es. Y le voy a decir quién es. Miren en el espejo. Ustedes van a saber quién era el gemelo de él. Tomás, que siempre dudaba, no aceptaba la verdad tal como es. Siempre tenía una cuestión, una pregunta, pero explícame esto. Miren en el espejo a ver si no ves a Dídimo allí. No oigo ninguno amén aquí. Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Oh, Tomás, seguramente escuchó la noticia. Ya, no, esos son cuentos, esos le robaron el cuerpo, yo no voy a ir, ya, para mí todo esto terminó, ya, él se murió, y eso se acabó, gozamos con él, pero ya él murió, dudoso, por eso, quizás lo invitaron, vamos a tener una reunión esta noche, ahí en el aposento alto, y ven, no, yo no voy a ir, ya, yo voy a volver a pescar, voy a ver mi carrera otra vez, tengo una familia para mantener y quiero trabajar. No fue. Este fue el primer domingo de resurrección, el primer servicio domingo por la noche. Y Dídimo, Tomás, no fue a la iglesia, por así decir. Se quedó en la casa. Tenía cosas más importantes para hacer, como estas bancas vacías testifican en esta noche. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Pero después, verso 25, se encontró con los otros discípulos. Dijeron después los otros discípulos, ¡al Señor hemos visto! Estábamos en nuestra reunión. Y Él apareció. Y Dídimo, el que siempre duda, el que siempre tiene un pero, el que no cree sino ver. Hay un estado en este país, el estado de Missouri, que tiene en su tablilla el refrán, dice Missouri, the show me state, porque famoso por si no veo, no creo. Y aquí Tomás dice, él le dijo, si no viene, yo tengo que ver en sus manos la señal de los clavos. Tengo que meter el dedo en lugar de los clavos y meter mi mano en su costado. Entonces voy a creer. A muchos no aceptan el Evangelio porque no creen que Jesús es Dios. No creen en la Divina Trinidad. No creen en el nacimiento virginal. No creen en los milagros de Jesús. No creen en los milagros en la Biblia. Están condenados. Van a morir diciendo que si no creen la Biblia, entonces están diciendo que esos son inventos de hombres y son mentiras. Y están diciendo que Dios escribió mentiras y es padre de mentiras. Cuando quien es padre de mentiras es el papá del que dice así, que es el Satanás. 8 días después volvieron a congregarse los discípulos. Hay debate, porque dice 8 días, y no voy a entrar en esto, porque si fuera el próximo domingo, dicen ellos, serían 7 días después, pero si se cuenta el mismo día en que se está hablando y comienza con el día que se está hablando, pues son 8 días, pero eso es insignificante, pero volvieron a congregarse otra vez. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos esta vez invitaron a Tomás. Me imagino que estaba allí a la puerta esperando que llegasen los demás. El primero en llegar. Ahí estaba Tomás. Y otra vez se congregaron, las puertas cerradas por temor de los judíos. Y otra vez apareció Jesús en medio de ellos milagrosamente. Y dijo, paz a vosotros. Otra vez se asustaron. No esperaban esto. Otra vez se asustaron y dijo, paz, paz, paz. Entonces dijo, Tomás, ven acá. Ven acá, Dídimo. ¿Quién? Yo. Sí, tú. Y pienso que Tomás vendió. ¿Por qué me llama a mí? ¿Por qué a mí? No los demás. Y le dice, mete tu mano aquí y ve mis manos. Toma, mira, mira, pon el dedo allí. Y mira mis manos. Y ahora, pon tu mano aquí. Este roto todavía está fresco allí. Pon tu mano allí. Y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, Quiere decir, falta de fe. Tenía que ver para creer. La Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor oró por los que iban a creer sin ver. Si estamos aquí en esta noche, es porque hemos creído y no hemos visto. Hemos oído el mensaje y el Espíritu Santo nos ha tocado y hemos creído que Dios habló y que habla por su palabra y aceptamos eso, esperando ese día cuando le veremos cara a cara y seremos como Él es, futuro todavía. Nos gozamos con esa divina, bendita esperanza que un día seremos como Él y le veremos como Él es. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ah, me alegro que despertaron. Right. Y entonces Tomás, ¿qué hizo Tomás? Al crédito de Tomás, el Señor puso la mano y puso aquí el costado. Ven, toca. No tuvo que tocar. No tuvo que tocar. No trató de tocar. Pero reconoció ahora, quizás por primera vez, entendió quién era Jesús. Era uno de los discípulos, pero no había entendido completamente quién era Jesús. Y Juan enfatiza en el libro de Juan la deidad del Señor Jesucristo, que Jesús es Dios. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, tú eres mi Señor. Además, reconoció la deidad. Dios mío, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Reconoció que Jesús es Dios. Una declaración de la deidad del Señor allí, claramente. Pues reconoció esa verdad, quizás por primera vez, siguiéndolo siempre, nuestro maestro, el obrador de milagros y todo esto, el Hijo de Dios, como muchos creen hoy, pero no quieren reconocer que Él es Dios. ¿Cuántas religiones dicen, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios? Entonces no creen en el Señor Jesucristo. Si no creen que Jesucristo es Dios, porque solamente Dios puede salvar. Si venimos a Cristo Jesús, lo recibimos, Él no rechaza a nadie que viene a Él. Y Él es Dios. Dice, al que mí viene no echo fuera a ninguna persona. Señor mío y Dios mío. En el verso 29, dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Esa es la razón por la cual tú crees ahora, porque viste mis manos, pues muchos no van a ver mis manos, y muchos no van a ver mi costado, muchos no van a tener la oportunidad de tocarme como tú tuviste ahora. Y digo, bienaventurados, felices, los que no vieron y creyeron. Eso es futuro. Eso es todos nosotros, todo lo que hemos recibido a Cristo Jesús. ¿Quién ha visto a Cristo aquí? Han habido un montón de gente que han dicho, yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Han venido y se han ido y están muertos y están en el infierno. Falsos Cristos. La Biblia dice, habrán falsos Cristos diciendo que ellos son el Cristo. En la tribulación, después del rapto, uno se va a presentar el anticristo. La encarnación del diablo y va a engañar a las personas y se va a meter en el templo que será reconstruido en aquel tiempo y va a demandar que la gente le adoren a él en el templo judío. Y dicen los judíos van a rechazar esto en ese tiempo. Pero el Señor dice aquí, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Y luego dice, y también hizo Jesús muchas otras señales. Juan nunca usa la palabra milagros, porque los milagros son señales del que hizo los milagros, señalando a Jesús como Dios. Era el propósito de los milagros, para que creyesen que Jesús no era otro sanador, que Jesús no era otro maestro, como había muchos sanadores y muchos maestros, que Jesús era Dios, y las señales eran los milagros que él hizo. Y Juan no usa la palabra milagros en su libro. Dice, otros señales, muchas señales, en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, no están en la Biblia. Muchas veces personas se inventan cosas. Oh, cuando Jesús, hay libros que describen el niño Jesús, los años adolescentes del niño Jesús. Y hay libros que dicen que él hizo esto y él hizo esto y muchos milagros que él hizo cuando niño. ¿Dónde está eso en la Biblia? Si no está en la Biblia, es que Dios no quiere que sepamos nada acerca de la niñez del Señor Jesucristo. No quiere que sepamos. Si alguien dice que Jesús hizo esto y hizo lo otro y hizo lo otro, y no está en la Biblia, pues es falsa información. Es un maestro equivocado o es un falso profeta. Y dice aquí que hay muchas señales que él hizo que no están escritos en ese libro. Pues nadie debe inventarse. Este es uno que no está escrito en ese libro, pero él lo hizo. ¿Qué evidencia tiene de eso? ¿Qué evidencia? La única evidencia para apoyar cualquier reclamación acerca del Señor Jesucristo es este libro. Si no lo dice en este libro, pues no nos toca saber. Y no debemos tratar de saber, ni debemos perder, botar dinero comprando estos libros que van a hablar de cosas acerca del Señor Jesucristo que no están escritos en el libro. No malgasten su dinero en tanta basura así. Hizo muchos otros milagros y no están escritos. Día sabremos cuáles son, pero no cuando en esta vida. Pero estas que están en la Biblia, estas son escritas con un propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, para que creamos que Jesús es Dios, el Mesías prometido. Jesús es el Cristo, el ungido de Dios. Y para que creyendo, y cuando creamos eso, lo sabemos, y cuando lo creemos y lo retenemos en nuestros corazones y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, entonces tengáis vida eterna en su nombre. Vida eterna que Él da. Él es el único que perdona pecados. Él es el único que da vida eterna. Cuidado con los papas dando y perdonando pecados. No tienen autoridad los sacerdotes. Confesorios, en estos días, pienso que la cuaresma ya terminó. Durante la cuaresma, confesorios estaban llenos los sábados, personas diciendo el pecado y este y el sacerdote perdonando pecados. Eso no está en la Biblia. Eso es fuera de la Biblia. Y están copiando de los misterios babilónicos. Y nadie puede perdonar pecados. Pero Jesucristo es Dios y Él solamente perdona pecados. Y cuando creemos en Él, tenemos vida eterna. No es que tengo que sentir esa vida eterna. No tiene que sentir, tiene que creer. Personas dicen, todavía no estoy preparado para hacer mi decisión. ¿Y por qué no? Porque estoy esperando que sienta algo. Pues no, vas a seguir esperando que sienta algo. Quizás ráscate y si te pica, pero no vas a sentir nada. No vas a sentir nada. Si oyes la palabra de Dios, lo que vas a oír, y tu corazón te va a redarguir, y decir que tú eres un pecador, que tú no conoces al Señor, y si mueres ahora vas al cielo. Eso es lo que el Espíritu y la predicación y la palabra va a decir una persona, y vas a escuchar la invitación, y si no aceptas a Cristo en ese momento, pues continúas muerto en delitos y pecados, y cuando viene la muerte física vas al infierno. Pero estas cosas fueron escritas para mostrar quién es Jesús, y creyendo tengamos vida eterna. ¿Quiénes? Todos los que creen. Todos los que creen. No ningún, repito esto, ustedes están cansados de escuchar esto y siempre lo voy a decir. No ningún grupo preseleccionado, ni a ningún grupo predestinado. La Biblia habla de predestinación. La iglesia está predestinada. La iglesia está predestinada. Pero ninguna persona está predestinada para ser como el Señor Jesucristo. Pero la iglesia está predestinada. Los propósitos divinos del Señor para que seamos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo algún día. Esa es la predestinación que está en la Biblia. Han tomado esto para torcer esta verdad y confundir a muchas personas y cambiar lo que la Biblia dice en cuanto a cómo ser salvos. No seamos engañados cuando viene una persona citando muchos versos y decir, tú no eres predestinado, tú no sabes, y tú tienes que, tú no puedes venir, tú no puedes aceptar a Cristo, Cristo te tiene que aceptar a ti. No. Cristo nos invita, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Venid a mí. Y si todos vienen, pues todos los que vienen a Él, echa fuera a ninguno. Y el Evangelio es para todo aquel que cree, todo aquel que significa cualquier persona en oír y creer la palabra, puede ser salvo. El pecador más vil, el que está en la cama ya moribundo, pero todavía está despierto y entiende, y se le habla el Evangelio, y ha pecado toda su vida. Si pone su fe en Cristo Jesús, genuinamente, es salvo, aunque muere 2 minutos después. No tendrá el mismo galardón que los que vivieron toda su vida sirviendo al Señor, pero es salvo. Pero es salvo. Tenemos que entender esto. Es importante. Y basado en la palabra de Dios, las señales eran, Él solamente es el Señor y Él solamente es Dios. Y es Señor y Dios de todos los que vienen a Él mediante la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es parte de lo que tomó lugar el primer día de resurrección. Debemos que estamos celebrando esto, primer domingo de resurrección, y estamos celebrando este gran evento. Es la doctrina céntrica del Evangelio. Sin la resurrección no tenemos Evangelio. Así que debemos seguir adelante creyendo lo que Juan dice, aunque muchas veces no entendemos, aunque quizás podemos interpretarlo diferentemente, pero no cambiar lo que dice la palabra de Dios. Y en esta noche, pues, otra vez confirmamos esta verdad. Vamos a orar todos. Padre amado, gracias te damos por este día. Gracias te damos por estas verdades, Señor. Confírmalos en el corazón de todos los que somos tus hijos ahora, Señor, y ayúdanos para seguir adelante. Confiados en tu palabra es verdad, Señor, y vivir conforme a tu palabra, y así ir y salir como nos has enviado, para llevar las buenas nuevas, como estas mujeres hicieron, las buenas nuevas al pueblo y a todos alrededor de nosotros, para que ellos también crean que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, Señor. Ayúdanos a poner en práctica lo que escuchamos, lo que estamos de acuerdo y lo que oímos, Señor, para el bien de todos a redes que se afilian, se relacionan con nosotros, Señor, y danos el poder tuyo para hablar tu verdad. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.